La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarle en este espacio informativo. Empezamos una nueva semana y a nombre de todo el equipo espero que sea de lo mejor para usted. Gracias como siempre por el favor de su sintonía a Metrópoli al Día. ¿Y qué le parece si vamos iniciando precisamente con el resumen de lo más relevante generado durante este lunes 15 de julio de 2024? El Consejo General Universitario de la UDG aprueba cambios al plan de estudios en preparatorias. Además, oficializa la creación del Centro Universitario de Chapala.
Aprueba la creación del Bachillerato General, que es la reforma al plan de estudios, digamos, que más impacto tiene, porque en la universidad, recordemos que hay cerca de 190 mil estudiantes de bachillerato.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos alista una segunda macro recomendación sobre personas desaparecidas en Jalisco. Anticipa el primer visitador, Javier Perlasca.
La siguiente, que tiene concentradas 14 expedientes de queja relacionados con temas desaparecidos, ahí están involucradas 18 personas desaparecidas en esos 14 expedientes.
Trabajadores bloquearon la lateral del periférico afuera de Ciudad Judicial para protestar contra la reforma del presidente López Obrador, que propone elegir por voto popular a jueces y magistrados.
El presidente está acostumbrado a decirnos en las mañaneras que nos utilizan para defender a ellos sus privilegios. Aquí nadie tiene privilegios porque somos abogados trabajando todos los días.
El 19 de julio concluirá la campaña anual de matrimonios colectivos en Guadalajara, cuyos trámites son gratuitos.
Muy sencillo, presentarse con sus identificaciones, acompañarse de dos testigos. Nosotros nos encargamos de los demás, de los certificados, las pláticas, las actas de nacimiento, de forma gratuita.
La próxima semana inaugurarán la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El colectivo Luz de Esperanza localiza restos humanos en un predio de Santa Ana, Tepetitlán. La Policía Municipal de Tonalá tiene un nuevo comisario. Se trata de Salvador Isaac Islas Miranda, en sustitución de Víctor Jesús Aceves Jiménez. Muy buenas tardes, le decimos todo el equipo. Aquí estamos ya levantando la mano, listos y presentes para llevarle a usted la información, para atenderle también con su comunicación, que en este caso para las líneas telefónicas fijas se encarga mi compañera Berenice Flores. Y los números son 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. ¿Usted prefiere escribirnos en WhatsApp o Telegram? Adelante también, que ahí podemos recibir su comunicación, y el número para ambas plataformas es el 3311-5519-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Roberto Álvarez también está, por cierto, esta tarde allá en el... ¿verdad? Estabas hace rato. Ya dejó el diseño para venir a controlar. Así es de polifacético, Roberto. Y bueno, pues su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y quiero agradecer, por cierto, la semana pasada, el jueves, a mi compañera Griselda Torres Zambrano, que estuvo con usted a esta hora precisamente el jueves, y el viernes también amablemente estuvo en este espacio mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Gracias a ambos, Gris y Héctor. Y vamos pues con la información. Tenemos el reporte meteorológico. El paso de las ondas tropicales número 8 y 9 por el Pacífico mexicano mantendrá lluvias de fuertes a intensas sobre la región occidente, mientras que la combinación de canales de baja presión que recorren el interior del país, con humedad de ambos litorales, dejará lluvias fuertes en la región centro, sureste y estados del norte. Jalisco, el día ha estado con cielo mayormente nublado y temperaturas agradables. Hacia la segunda mitad del día, el crecimiento de las nubes podría generar algún chubasco o tormenta eléctrica de manera dispersa. En cuanto al área metropolitana de Guadalajara se refiere, hoy amanecimos a una temperatura de 18 grados, alcanzamos una máxima de 27, en este momento el termómetro está marcando 26, hemos tenido un cielo parcialmente nublado y hay probabilidad de lluvia en el transcurso de la tarde y noche. El sol, de hecho, estaba chispeando o está chispeando por esta zona de la Minerva. Ya usted nos contará también de donde nos está escuchando qué tal es el clima. Lo escuchamos, ya sabe que aquí recibimos su comunicación. Y el sol se va a ocultar hoy a las 19 horas o 7 de la tarde con 38 minutos. Ayer hubo una lluvia que dejó afectaciones particularmente en Tlajomulco y Tlaquepaque. Fueron los municipios más afectados por la lluvia de anoche, que ocasionó desbordamientos de varios arroyos y el canal de Las Pintas, que afectaron colonias como Los Amiales, Guayabitos y Arroyo de las Flores. En el desnivel de Periférico y El Mante, un vehículo quedó varado y se rescató a dos personas, mientras que en Camino Real a Colima, cinco vehículos resultaron inundados. En Tlajomulco se reportaron inundaciones en las avenidas Adolf Horn y Jesús Michel González y en la zona de Lomas de San Agustín. En Zapopan también hubo reportes, en este caso, de anegamientos en lo que fue Las Águilas, La Estancia y a la altura de López Mateos y Bugambilias. Y donde hubo estragos importantes fue en Jocotepec, en el municipio de Jocotepec. La tormenta de este domingo afectó a quienes nos escuchan en ese municipio. Les mandamos un saludo afectuoso, donde se reportaron inundaciones en la cabecera municipal y la comunidad de Nextipac, además de un deslave del cerro que bloqueó la carretera Chapala-Jocotepec por varias horas. Las lluvias provocaron la inundación de la parroquia del Señor del Monte a la mitad de una misa, lo que provocó obviamente pues que los feligreses tuvieran que subirse a las bancas o al altar para guarecerse, evitar pues el agua. La avenida Morelos, entre otras, se convirtieron en ríos con arrastre de grandes cantidades de lodo y hubo vehículos que fueron empujados por las fuertes corrientes. La emergencia fue atendida por personal de Protección Civil del municipio, sin que afortunadamente se hayan reportado víctimas. Y lo que decían los vecinos de la comunidad Nextipac en Jocotepec es que la lluvia de ayer domingo pues tuvo una duración de apenas 10 minutos. Es decir, no fue que, oye, estuvo lloviendo una hora, dos horas, no, fueron 10 minutos, de acuerdo a lo que señalan los vecinos de la comunidad Nextipac, y señalaron que la precipitación, estos 10 minutos, provocó que se deslavara el cerro y bajara una corriente de agua y lodo hasta las principales calles del lugar. Hasta el momento las autoridades dan a conocer que son 50 las casas que resultaron inundadas. Y los vecinos, por otra parte, también culparon a la pavimentación de la avenida que realizó el ayuntamiento hace dos años por el desastre, ya que la vialidad, ¿qué cree? Pues que no cuenta con bocas de tormenta. Pues yo no sé si estaban pensando en que esto se convirtiera literal en una alberca, ¿no? Pero imagínese usted que no hay bocas de tormenta. En fin, pues ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a estar con el pronóstico en cuanto a las lluvias se refiere? Bueno, pues las lluvias que han caído en la zona metropolitana de Guadalajara permite que algunos puntos como el sur de la ciudad estén cerca de alcanzar sus valores históricos para julio. Así lo explica el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, Mauricio López Reyes.
Sí, de hecho, algunos puntos ya en el área metropolitana de Guadalajara, sobre todo la mitad sur, ya está muy cerca de alcanzar los valores históricos para el mes de julio. La parte norte del área metropolitana va un poquito atrás, pero sí, esperamos tener una semana con buenas precipitaciones en nuestra ciudad y en el resto del estado.
Pues ahí está el pronóstico, lluvias más regulares durante esta semana. López Reyes pronostica que la primera mitad de este lunes estará despejado, pero con lluvias y chubascos para la tarde y noche. Confirma que la costa ha sido la zona que registra menos precipitaciones en lo que va del temporal. Hay que tener pues mucho cuidado, porque usted sabe lo peligrosa que se puede convertir la ciudad si somos pues imprudentes de tratar de atravesar con el automóvil o a pie, porque no sabemos en realidad contra qué nos estamos enfrentando. No podemos desafiar, literal, la fuerza de la naturaleza. Mire, uno de los lugares donde se generan situaciones conflictivas son los túneles. Y el gobierno de Jalisco informa que concluyeron las pruebas en uno de los 12 túneles y pasos a desnivel que contarán con el nuevo sistema de detección de inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. A través de redes sociales detalla que concluyó con dichas acciones en el sistema de detección de inundaciones en el túnel de la Avenida Central y Periférico en Zapopan. Señala además que en caso de que las bombas de desalojo pluvial no funcionen y el agua supere el nivel del Machuelo, el sistema emitirá una señal visual y auditiva para alertar a los automovilistas del riesgo de cruzar. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso tenemos para usted esta pues lamentable noticia. Se localizó el cadáver de la joven que fue arrastrada por la corriente del arroyo El Carabato, donde bueno, también el tema es de que pues no hay una señalética que permita a la gente también conocer de alguna manera lo peligroso que puede ser esa zona donde esta chica intentó con su camioneta atravesar y que pues lamentablemente fue arrastrada. Ayer se localizó su cuerpo. Vamos a tenerle esa información después del corte comercial. La tarde de este domingo fue localizado en un cuerpo de agua del municipio de San Pedro Tlaquepaque el cadáver de la adolescente Paola Figueroa, de 17 años de edad, cuyo paradero era desconocido desde la noche del pasado 10 de julio. Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, que formaban parte de las brigadas de búsqueda, encontraron flotando el cuerpo de la adolescente en el canal pluvial de la colonia La Gigantera, aproximadamente a 8 kilómetros del sitio donde desapareció la noche del miércoles. La víctima vestía ropas oscuras y fue su madre quien la identificó en el lugar del hallazgo. Tras confirmarse que era el cadáver de Paola, se confirma que la presente temporada de lluvias ha cobrado la vida hasta el momento de 4 personas. Este mediodía mi compañero Ricardo Camarena conversó con el comandante Jaime Alberto Moreno Cacho, director operativo del Área de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, que va a compartirle a usted, o le comparto más bien yo, un fragmento de lo que nos decía el comandante Cacho, de cómo es que concluyeron los trabajos de búsqueda y de localización del cadáver de esta joven, que empezó ayer desde las 9 de la mañana. Estuvieron involucrados diferentes dependencias, entre otras Protección Civil Estatal, Guardia Nacional y 40 voluntarios que se sumaron a la búsqueda. Señalaba también, o va a escucharlo usted, el comandante Jaime Moreno Cacho, reconoce pues que esta zona del arroyo El Garabato, lugar de donde Paola Figueroa fue arrastrada por la corriente durante esta severa tormenta, pues no tiene señalización ni protecciones para evitar accidentes como este. Vamos a escuchar parte de lo que narró precisamente el comandante Moreno Cacho.
Implementamos igual las estrategias de búsqueda a partir del punto de donde fue el incidente hasta el canal del arroyo La Colorada, que está aguas abajo de lo que es las compuertas de la presa Las Pintas, ya en el municipio de El Salto. También tuvimos la participación de algunos drones, binomios caminos, y pues bien, se implementó nuevamente el operativo, y alrededor de las 15 horas recibimos una llamada de un vecino por ahí de la zona, ahí sobre lo que es el camino al Tajo, al cruce del cauce del arroyo El Seco, en la colonia La Gigantera del municipio de San Pedro Tlaquepaque, que había avistado por ahí un cuerpo. Pues nos trasladamos de manera inmediata ahí al punto. De hecho, hacía no más de 15 minutos que uno de los equipos que andaban en el interior del cauce había pasado precisamente por ese sitio haciendo la verificación, pero pues bueno, sabemos de antemano que llega un momento también después de algunos 3, 4, 5 días en donde la descomposición orgánica del cuerpo humano genera que las personas normalmente vayan hacia la parte superior, que floten, y pues bueno, sucedió así de esa manera. Y pues afortunadamente, después de casi 90 horas de operación, fue localizado ya el cuerpo, desafortunadamente sin vida, de la persona que se encontraba extraviada.
¿Reconocida ya por sus padres, comandante?
Es correcto, ahí nosotros les notificamos de manera inmediata vía telefónica. Ellos también se habían sumado desde el primer día a la búsqueda de la persona, y pues ahí se presentaron en el sitio, se reconocieron el cuerpo de su hija, y pues bueno, ya a partir de ahí, de las 16 horas aproximadamente, inició pues el trámite legal a través del componente de las dependencias correspondientes para poder generar lo correspondiente para el levantamiento y posteriormente la entrega del cuerpo.
¿Cómo evitar tragedias de estas características, comandante? Se lo pregunto porque incluso algunos vecinos de esta zona, de Santana Tepetitlán, de la zona de Mariano Otero, pues dicen, faltan señalamientos, falta infraestructura, algo que evite que de pronto la gente se exponga de esta manera o termine siendo arrastrada por el agua que corre por un vado, por un arroyo.
Sí, es importante, Ricardo, digo, primeramente que todas esas zonas de riesgo por inundación, digo, normalmente nosotros, las autoridades en materia de protección civil, generamos previo a la temporada de lluvias esas información y esas acciones de prevención para la ciudadanía, y que también en su gran mayoría el ciudadano pues conoce los sitios por donde normalmente transitamos. Entonces es importante que si vamos por alguna calle o avenida que cotidianamente en la temporada de lluvia sabemos que los incrementos de los niveles se van de manera repentina hacia la parte superior, pues que evitemos transitar por estas zonas. Hay que buscar rutas alternas en caso de que nos llegara a sorprender una creciente en la vía pública, en el paso a desnivel o en algún sitio. Busquemos un punto elevado dentro de las condiciones en esos momentos, y si de manera o el último recurso que tenemos es que ya empezó a subir el nivel en donde nos encontramos, pues tratemos de primeramente no perder la calma. Hay que notificar de manera inmediata al 911 para que nos puedan canalizar inmediatamente un equipo de la dependencia que corresponde y la más cercana en esos momentos. Y sobre todo no hay que tratar de ganarle a la corriente, no hay que tratar de cruzar calles, avenidas, ingresar a pasos a desnivel, tratar de atravesar algún cauce de ríos o arroyos para evitar precisamente vernos involucrados en una situación de riesgo.
En esta zona en la que se generó esta tragedia, comandante, ¿existe, digamos, la señalización suficiente, las alertas, no sé si algunos enrejados, enmallados, barandales, algo para proteger de mejor manera a la población?
La verdad, Ricardo, mira, esa zona y como algunas otras que tenemos a lo largo de lo que es el cauce de los arroyos, por ejemplo, del Garabato y el Seco, que son algunos de los principales afluentes que del escurrimiento y de la del lago pluvial, no tienen esas protecciones porque están al cielo abierto. La realidad es de que son asentamientos irregulares, existen invasiones de zonas federales que han existido por muchos años en esas zonas, y la realidad es de que parte de esos cauces pues es la calle, ¿no? Entonces ahí más bien es el desconocimiento en un momento dado que la ciudadanía que no circula sobre esa zona pudiera llegar a ocurrir, pero como ese pues tenemos una cantidad regular en muchas colonias, no solo de nuestro municipio, también del área metropolitana y en el interior del estado, ¿no?
Acaba usted de escuchar al comandante Jaime Alberto Moreno Cacho, director operativo del Área de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, hablando precisamente de cómo concluyeron ayer los trabajos de búsqueda de esta joven, Paola Figueroa, de tan solo 17 años de edad. Hay que tener muchísima precaución porque, de verdad, yo creo que nos podemos quedar muy cortos con lo que nosotros suponemos no pueda pasar. Entonces, sí le invitamos a la prudencia. Hay en este momento una familia pues que está ahora sí de luto, y vaya nuestras condolencias. Es una situación pues muy 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 lamentable, y a veces pues tenemos que aprender, como se dice, en cabeza ajena. Hay lluvias, las lluvias van a continuar. No sabremos en qué momento puedan ser lluvias que generen situaciones de riesgo. Entonces, por lo mismo hay que ser prudentes. Yo le agradezco aquí a nuestra audiencia. Señor Marino Valencia dice, Colonia La Normal, lluvia intensa. Eso es lo que nos está reportando. También, de igual manera, nos dicen, Tormentón, Federalismo, Panteón, Mezquitán. Entonces, en estos dos puntos, amablemente nuestra audiencia nos hace saber, pues, que está lloviendo. Y, de igual manera, en varias ocasiones lo hemos comentado en los diferentes espacios de Radio Metrópoli, esta aplicación del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que puede ayudarnos, el radar Doppler, para checar cómo está el tema de las lluvias. Y bueno, lo que muestra, abriendo aquí la aplicación en el celular de una servidora, veo que hay lluvia ligera en Guadalajara, en lo que son las zonas por la calzada olímpica. ¿Qué más veo? Alcanzo a ver por aquí, por Avenida Vallarta, también por, a ver, ¿dónde estoy por aquí? Avenida Las Torres, un poco más fuertecita ahí por Avenida Las Torres, pero a ver, ¿dónde vi que estaba como más bien fuerte? A ver, déjenme, aquí por el periférico, Norte, Manuel Gómez Morín. Esto es lo que estoy viendo aquí en la aplicación del radar Doppler, que, como le digo, a través de un mapa le ilustra con colores dónde está lloviendo y estos colores tienen la representación de qué tan intensa es la lluvia. De esta manera usted también, si tiene que ir de un punto al otro, pues puede checar confiablemente, ah, caray, yo voy de aquí a acá, pues aquí la lluvia está moderada, pero acá me dice que ya está un poquito más fuerte. Entonces, puede ser una buena herramienta para las personas que particularmente les da, tienen que trabajar en la calle o andan por la calle o tienen que salir. A ver, aquí me llega una participación más. Nos dicen, en la colonia San Marcos y circunvalación Belisario, lluvia fuerte con granizo. Nos dice Rosario Barba. Mire, lo que nos estaba haciendo falta, el granizo, ¿se acuerda que desde la semana pasada decíamos ya nomás nos falta eso? Lluvia con granizo, zona de la colonia Federacha, Guadalajara, también nos hace llegar este mensaje, un radioescucha, terminación 599, que no me deja nombre, de igual manera, terminación 551, lluvia intensa con granizo en Huentitán, El Bajo. Hola, buenas tardes. Acá por el barrio del Panteón Guadalajara, por el oriente, está cayendo granizo y empezó a llover fuerte. Muchas gracias. Terminación 229. Perdón que les diga terminaciones, que no me dejan su nombre nada más para que sientan ustedes la referencia. Tormenta con granizo, Estadio Jalisco, Panteón Nuevo. Soy Alejandro Mendoza. Gracias, Alejandro. Muy amable. Hola, Mercedes, zona centro, tormenta con granizo. Tiene ya una hora y media. Saludos. Bueno, muchas gracias. Terminación 361. También nos dicen, bueno, gracias por el comentario, está lloviendo muy fuerte y sin avisar agua va y se vino, pero muy fuerte aquí en la colonia Independencia Oriente, nos dice Rebeca Luce, bendiciones a todos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes de verdad por ser nuestros ojos allá afuera y poderle informar a nuestra audiencia cómo están en algunos otros puntos. Ustedes, acá también nuestra herramienta del radar Doppler, bueno, pues con todo esto vamos complementando. Muchísimas gracias de verdad y mucha precaución. Si hay granizo, mucha precaución. Vayámonos ahora con más información. Saludo en la línea telefónica a mi compañera Claudia Manuela Pérez. Derechos Humanos está alistando una segunda macro recomendación sobre personas desaparecidas. Claudia Manuela, ¿cómo estás y dónde estás? ¿No llueve? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. No llueve por acá. Estoy en Guadalupe, casi esquina con López Mateos. No está, bueno, llueve, pero demasiado ligero, porque estoy viendo que están cayendo gotas de los techos, pero realmente no se siente, o sea, es demasiado ligero lo que está lloviendo aquí en López Mateos y Avenida Guadalupe. Y déjame informarte que la Comisión Estatal de Derechos Humanos alista una segunda macro recomendación sobre desapariciones que contempla 14 expedientes de 18 personas. Esto lo señala el primer visitador de esta comisión, Javier Perlasca Chávez.
La siguiente, que tiene concentradas 14 expedientes de queja relacionados con temas desaparecidos, ahí están involucradas 18 personas desaparecidas en esos 14 expedientes.
Bien, también comenta de qué se trata, dice que algunas se habla de desapariciones forzadas, que es donde interviene la autoridad.
Hay unos relacionados en las denuncias con desaparición forzada. Uno de ellos concretamente ya tiene personas consignadas judicialmente también. Sin embargo, bueno, lo correcto es esperar a que se publique por razones que ustedes ya saben. Debe ser ya, el proyecto ya está en revisión en el área de presidencia. Si no hay alguna observación o corrección, pues será la brevedad.
Bien, exactamente. Dice que es cuestión de días cuando se da a conocer esta o se publique, se emita esta macro recomendación. Estamos escuchando del caso de 14 expedientes, 18 personas desaparecidas en Jalisco. Y lamentablemente, Mercedes, es tal el número de desapariciones que ya se maneja por bloques, como por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Y también recordar que la primera macro recomendación de desaparecidos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco se emitió en diciembre pasado y contemplara 24 casos, hay que recordarlo, en diciembre pasado. Sin dar mayores detalles, el primer visitador de esta comisión, Javier Perlasca, indica que se le da seguimiento a esta macro recomendación y esperemos que cuando presenten la segunda, pues se diga cuál han sido los avances o qué autoridades fueron las citadas, son a las que se les emitieron estas medidas cautelares respecto a estas 24 desapariciones de la primera macro recomendación
por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y también comenta Javier Perlasca, primer visitador, que pues sí se han presentado quejas. Se le preguntaba, los colectivos han presentado quejas ante la Comisión por el que las autoridades quitan las fechas de desaparecidos que colocan los colectivos familiares en el centro. Por ejemplo, nos dice que son eliminadas las fichas en las glorietas, en avenidas, y dice que sí han presentado familiares desaparecidos, sí han presentado ya una queja, varias quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos debido a este retiro de fichas, y dice que la autoridad no debe intervenir en el derecho a la búsqueda que tienen estos familiares. Escuchamos a Javier Perlasca.
Llama la atención que no hay un marco legal para
ahora sí escuchamos a Javier Perlasca acerca de esto. Está aquí Javier Perlasca respecto a estos fichas, dice que sí se han emitido las quejas.
Sí, al final del año pasado y a principio de este hubo varios. Logramos hablar con las personas identificadas de las instituciones que se trataba, por ejemplo, con Guadalajara, con Tlaquepaque, por mencionar dos. Hay otras que las autoridades negaron ellos haber intervenido. Sin embargo, se logró pues que se atendieran a estas personas. Todas pertenecen a colectivos. Se generaron juntas de trabajo para hacer compromisos y también ellos facilitarles áreas públicas para la publicación de estas cédulas.
¿Qué es lo que pasa con el tema de desaparecidos, Mercedes, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Mi reporte, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez, que tengas muy buena tarde, con cuidado.
Igualmente para todos.
Gracias. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con usted. Los teléfonos están a sus órdenes en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 para que usted nos haga favor de comunicarse con nosotros. ¿Prefiere WhatsApp o Telegram? También ahí estamos recibiendo su comunicación en el 33-11-55-19-62. Otra persona de nuestra audiencia, que tampoco me deja nombre, pero que termina en 747, me manda una fotografía y nos dice: Estadio Jalisco, granizo, fuertes vientos. Muchísimas gracias. Pues ya usted me irá diciendo de donde amablemente nos hace favor de escucharnos cómo va el tema, inclusive donde nos han reportado granizo, que es efectivamente allá por el Estadio Jalisco, la zona de Huentitán, bueno, toda esa parte, si en un momento determinado observan también complicaciones viales, ¿no?, que suele ser, digamos, una consecuencia propia de fuertes lluvias y más de granizo. Entonces, maneje con muchísima precaución, por favor. Checando aquí el radar Doppler, que le digo, del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, me marca pues lluvia de moderada a fuerte, efectivamente, por Santa Elena Estadio. Aquí estoy tratando de abrirlo lo más posible porque los colores, digamos, que están por encima de las calles. Usted empieza a ampliar el mapa, le aparece el nombre de las calles, la zona, y bueno, con los colores, no que se dificulte, pero sí hay que buscarlo. Sí hay que buscar para ubicar efectivamente dónde se encuentran estos colores que nos indican cómo está la lluvia. Y aquí, efectivamente, por esta zona, donde está la calle Félix Palavicini, donde está precisamente la avenida Fray Antonio Alcalde, también en su cruce con Circunvalación División del Norte, toda esta zona nos marca que está lloviendo de moderado a fuerte. Eso es lo que tengo por aquí. Y bueno, le reiteramos nuestro llamado a que conduzca usted con muchísima precaución y gracias por seguirse contactando con nosotros para también de viva voz, de su propia voz o su propio mensaje, conocer un poco más cómo está la situación en cuanto a lluvia se refiere. Andrés Miranda Guzmán se comunica con nosotros, nos dice saludos. ¿Cuántos centímetros ha recuperado el lago de Chapala? Hay que revisarlo, señor Miranda, en la página de Conagua. Ya podremos hacer un rato más, o si usted se me adelanta, se lo voy a agradecer. En la página de la Conagua, ahí tiene que venir precisamente este tema. ¿Cuánto ha subido ya o ha recuperado el lago de Chapala? Vayamos ahora con otras cosas. Como usted sabe, este fin de semana, pues fue un fin de semana que a nivel internacional tuvo los ojos puestos en lo que fue el atentado contra el expresidente Donald Trump. Usted recordará que Trump se encontraba dando un meeting en Butler el sábado cuando fue alcanzado por una bala en la oreja derecha. Una persona murió, dos resultaron heridas y el agresor que disparó desde fuera del recinto fue abatido por la policía. El FBI confirmó que el autor del atentado, un joven, 20 años tenía apenas, Thomas Crooks, actuó solo y disparó al exmandatario desde la azotea de un tejado y usando un fusil AR-15 que había sido comprado legalmente por su padre. Crooks, que fue abatido por agentes del servicio secreto solo segundos después de abrir fuego contra Trump, estaba registrado incluso como votante del Partido Republicano. Bueno, obviamente pues se seguirán haciendo las investigaciones pertinentes, particularmente en relación a este chico, que lo que se ha dado a conocer es de que era socialmente reservado, solitario, callado, o al menos así es como los compañeros de escuela describían a Thomas Matthew Crooks, que el sábado intentó asesinar a Donald Trump durante este mitin y que pues finalmente terminó él perdiendo la vida. Crooks se graduó en el 2022 en el Instituto Bethel Park e incluso recibió un premio de $500 por parte de una iniciativa que impulsa las matemáticas y las ciencias. Dice el FBI que hasta el momento pues no ha identificado ninguna ideología subyacente del joven, por lo que investiga el caso como terrorismo doméstico. Tampoco dice hay indicios de que Thomas Crooks tuviera problemas de salud mental o antecedentes penales. Lo último que se ha publicado en torno justamente a las investigaciones del FBI es de que habrían tenido acceso a su celular. Y usted sabe que pues el celular de repente se vuelve una especie de huella donde se pueden rastrear mensajes, correos, llamadas telefónicas, en fin. Todo lo que la tecnología en ese sentido permite rastrear, pues también digamos que el FBI sigue buscando alguna respuesta, algo, digamos, más en concreto, ¿no? Pero por lo pronto le denominan terrorismo doméstico. Y este, por cierto, este teléfono celular de este joven, así como el arma con la que disparó, fueron enviados a un laboratorio del FBI en Virginia. ¿Qué veían, por ejemplo, qué encontraron en las redes sociales de este muchacho? Pues no revelaban, en realidad, ninguna ideología política, nada, digamos, más allá de lo que pues un joven de su edad de 20 años pudiera publicar, nada, digamos, que fuera preocupante, desde que pudiera pertenecer a un grupo terrorista o que tuviera aversión incluso por el propio Donald Trump, tampoco, como le decíamos, ningún tipo de enfermedad mental. En fin, el asunto pues es de que siguen investigando qué más pueden encontrar, en todo caso, de este joven. Y bueno, a partir de este lunes, usted sabe ya, los republicanos se dieron cita en su convención nacional para encumbrar como candidato al expresidente Donald Trump, al que consideran un héroe tras sobrevivir a un atentado, y para definir quién lo acompañará como vicepresidente si regresa a la Casa Blanca. En este caso, pues ya el propio Donald Trump se habría pronunciado en sus redes sociales que para compañero de fórmula, él quiere al senador J.D. Vance para vicepresidente, en pocas palabras, ¿no? Como parte de esta mancuerna o de esta fórmula para las elecciones que se van a realizar el próximo 5 de noviembre. Dos días después, literal de haber sobrevivido a este intento de asesinato en el meeting en que se encontraba Trump, hoy, en este momento, en Milwaukee, Wisconsin, donde arrancó la Convención Nacional Republicana, donde pues han oficializado ya su nominación como candidato a la presidencia y la de su compañero de fórmula. Trump había expresado interés particular en seleccionar a alguien que no solo compartiera su visión política y valores conservadores, sino que también fuera capaz de complementar su estilo de liderazgo, y considera que este joven senador de 39 años es la fórmula perfecta, que en algún momento determinado, bueno, pues el propio J.D. Vance fue crítico del presidente Donald Trump durante las elecciones de lo que fue en el año 2016, ya lo escuchábamos en El Mundo al Instante hace precisamente unos momentos. Fue, de hecho, no solo crítico, sino acérrimo crítico. Sin embargo, después, 5 años después o 6 años después, cambia totalmente su percepción con respecto a Donald Trump. Y, de hecho, en el 2022, Vance ganó una primaria republicana en el Senado gracias al respaldo que le dio el propio Trump, lo que le llevó a convertirse en uno de los hombres de confianza del exmandatario dentro del Congreso. ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer precisamente esta situación? Eso es lo que queríamos analizar. Estamos tratando de tener comunicación con el profesor. No tenemos comunicación con el profesor. Bueno, queríamos hacer un análisis con el profesor Santana con respecto a qué significa o qué representa este atentado al expresidente Donald Trump. Fíjense que yo veía en la red social de el periodista Pepe Cárdenas que publicaba él algo que me llamó mucho la atención. Hay un personaje que publica, que se llama el monje loco. Y entonces el monje loco hace una especie, digamos, de, pues como de preguntas que son puntillosas, que tienen que ver en el ámbito político, en el ámbito deportivo, ¿no? Y una que publicó hoy precisamente Pepe Cárdenas, esta me llamó mucho la atención, se cita el monje loco, ¿no?, como un personaje. ¿La bala que hirió a Trump mató a Biden? O sea, vea qué pregunta tan fuerte, políticamente hablando, por supuesto, figurativamente hablando. ¿La bala que hirió a Trump mató a Biden? ¿Por qué? Porque entonces tal parece que, y eso es algo que me llama mucho la atención, inclusive me gustaría muchísimo su punto de vista, la gente dice, ya se hizo un mártir Donald Trump, que desde que se supo la noticia del atentado, las primeras especulaciones es de que todo había sido un montaje para buscar generar, digamos, estas simpatías hacia él, un sobreviviente de un ataque. Y uno ve, lee todas estas, digamos, hasta teorías, si usted quiere, pero si dándonos cuenta que pudiera ser así, porque en realidad ni usted ni yo me parece que tenemos ahora sí las pruebas como para decir que esto es un montaje, pero que esto de alguna manera efectivamente políticamente le reste a Biden para darle a Trump. Y lo que no sé si sea mejor o peor es de que ante una situación como esa, realmente porque fue víctima de un atentado, le digo, sin entrar en que si fue un montaje o no lo fue, eso hace a Donald Trump merecedor de más votos. Digo, cuando se supone que muchos están tratando de racionalizar de esa manera el tema de su atentado. Ah, entonces, pobrecito, vamos a darle el voto. Entonces es algo que me llama mucho la atención. Pero bueno, usted tendrá también su mejor punto de vista y por supuesto aquí siempre también lo recibimos con muchísimo gusto. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Rápidamente más reportes de usted. Buenas tardes. Lluvia muy fuerte en Colonia Santa Mónica y no hay luz. Olga Medina dice, está lloviendo rabiosamente en Normalistas y Circunvalación y los árboles están ladeando mucho. También nos dice el señor Israel Jaimes, por el lado de la carretera Tezistán y Avenida Guadalajara todavía no llueve, pero en dirección a Tezistán hay un verdadero caos porque los semáforos están mal sincronizados. Se ocupa la ayuda de los agentes viales para que acomoden los semáforos. Bueno, pues ahí está este llamado que hace el señor Jaimes. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla en la línea telefónica. Hoy protestaron trabajadores del Poder Judicial Federal aquí, precisamente en Guadalajara. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mencho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Así es, fue una jornada de mucha movilización por parte de trabajadores del Poder Judicial Federal que están instalados ahí en Ciudad Judicial. Hay que recordar que las instalaciones de Ciudad Judicial están por Periférico Poniente, digamos que entre Avenida Vallarta y Avenida Ayamonte o a la altura de Ciudad Granja. Esta Ciudad Judicial, bueno, son dos edificios. Hay que recordar que una es la Ciudad Judicial Federal y la otra es la Ciudad Judicial Local o Estatal. Es en la primera, en la federal, donde hoy hubo una serie de movilizaciones por parte de trabajadores de este Poder Judicial Federal. ¿Por qué? Porque están recibiendo pues explicaciones o información o asambleas de lo que implicará para ellos como trabajadores en caso de que prospere o que avance esta reforma pretendida por el presidente López Obrador y por la Cuarta Transformación. Una reforma que busca que los jueces y magistrados, en general los compartidores de justicia, sean elegidos de manera popular. Y es que pudiera pensarse en Meche que ese tema solamente le pega a los jueces y a los magistrados, justamente. Pero hay que recordar que ellos no vienen solos, vienen con trabajadores, vienen con gente que ha hecho otra carrera durante mucho tiempo, comenzando desde los puestos más bajos y poco a poco creciendo hasta llegar a empleos mucho más altos, de mucha mayor responsabilidad en el Poder Judicial Federal. ¿Qué es lo que ocurre, o de menos lo que se estuvo argumentando durante esas asambleas, que al aceptarse o al aprobarse esta reforma presidencial, estaría corriendo peligro la llamada carrera judicial, es decir, este mecanismo en el que muchos de los trabajadores comienzan desde abajo, van haciendo méritos y van creciendo en su carrera, y al final ellos pueden competir por un puesto, por un escaño como impartidores de justicia? Sin embargo, bueno, es parte de lo que podrían perder en caso de que esta propuesta del presidente López Obrador pudiera avanzar. Pero si te parece, escuchamos uno de los mensajes que se dieron el día de hoy durante esta serie de manifestaciones allá en Ciudad Judicial, y regresando te platico un poquito de la logística que tuvieron.
El presidente está acostumbrado a decirnos en las mañaneras que nos utilizan para defender a ellos sus privilegios. Aquí nadie tiene privilegios, porque somos abogados trabajando todos los días. Somos el único de los tres poderes de la Unión que trabajamos todos los días por nuestra nación y porque se cumplan las leyes, así como la Constitución.
Y bueno, ellos aseguran que estarán haciendo lo propio para apoyar a las diferentes áreas del Poder Judicial Federal y hacer un solo bloque para que no prospere esta iniciativa del presidente López Obrador. Las actividades en Ciudad Judicial no se pararon, Meche. Estuvieron saliendo los trabajadores en bloques de hasta 200, 250 personas que estaban en la calle, bueno, no en la calle, en la lateral de Periférico, al pie de Ciudad Judicial Federal, estaban estos trabajadores por espacio de hora y media. Ya que se cumplía la hora y media, regresaban a sus actividades y bajaba otro bloque de 150, 200 trabajadores que hacían el mismo protocolo, escuchaban algunos mensajes y al cabo de hora y media regresaban a sus labores. Sin embargo, estas movilizaciones implicaron algunas afectaciones en la lateral del Periférico Poniente, particularmente para quienes circulaban de Vallarta hacia Avenida Guadalupe. Y es que hay que recordar que, por ejemplo, si tú vas por Avenida Vallarta rumbo hacia Avenida Guadalupe, la desviación te saca primero a la lateral y ya después te incorporas a los carriles centrales. Como estaban los trabajadores ahí sobre los carriles laterales del Periférico, había patrullas de la Policía Vial desviando a todo el mundo hacia la central, pero bueno, con las consabidas afectaciones a la vialidad en ese tramo de Periférico, como te digo, entre Avenida Vallarta y Avenida Ayamonte, más o menos allá a la altura donde está la Universidad del Valle de México, la UVM. Lo que hacían los agentes de tránsito es que le decían a la gente, pásese la salida y metas en sentido contrario para poder ingresar a la UVM o al propio estacionamiento de Ciudad Judicial Local. No se ha informado si en los próximos días habrá más movilizaciones, pero muy seguramente los trabajadores del Poder Judicial Federal no bajarán los brazos y seguirán levantando la voz. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Te agradezco enormemente la información, José Luis Escamilla. Buenas tardes. José Luis, ¿dónde estás tú? ¿Cómo está el tema de la lluvia? ¿Por dónde andas?
Nublado. Nublado acá para la zona de Periférico y Guadalupe, Meche. Uh-huh. Está nublado, no está lloviendo. Ha estado chispeando de manera muy tenue. La verdad es que no hay mayores afectaciones para esta zona de la ciudad.
Perfecto. Muchísimas gracias, José Luis.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas tardes. Y bueno, ya que estamos hablando del Poder Judicial, con esta información que nos proporcionó mi compañero José Luis Escamilla, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que defenderá con toda la fuerza el Poder Judicial ante la reforma en la materia que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de redes sociales, el líder nacional tricolor señaló que la militancia priista tiene clara su postura a favor de la democracia. Adelantó que el partido tricolor dará la batalla para impedir que el crimen organizado se infiltre en el poder judicial. Vamos a irnos al noticiero Notisistema de las 7. Y bueno, mientras Alito Moreno está buscando defender al poder judicial como Superman, pues también tendrá que defenderse de los expresidentes del PRI, que ya presentaron un recurso para que se suspenda la convocatoria para abrir el proceso de renovación del Comité Ejecutivo Nacional con reglas que permiten la reelección del actual presidente Alejandro Moreno. Es decir, tendrá que librar otra batalla para quienes no lo quieren ahí eternamente al frente del tricolor. Vamos entonces al noticiero Notisistema.